amigos, Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos comienzo a un nuevo episodio de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Programa especial, programa de inicio de semana, día lunes 1 de febrero, tratando de romper el cerco comunicacional, luchar contra los avatares de la tecnología, en una radio comunitaria como es Galáctica, sonando en el 107.1 FM desde la comuna del Tao, corazón del litoral de los poetas, y enlazando directamente también con los cerros de Valparaíso, con Pedro Alarcón, donde sonamos los días sábados a eso de las 10 de la mañana en el 87.7 FM Radio Placeres, a la izquierda del dial. Así que esperamos que Pedro ahora sí podamos hacer este enlace, que bastante nos cuesta, pero que entendemos también es necesario hacerlo. ¿Por qué hacemos la aclaración de que se trata de un día lunes? Porque nosotros salimos el sábado allá en Valparaíso, entonces a veces los temas pueden estar un poco desfasados. Y recordar también que se retransmite este programa los días domingos acá en el Tabo, la comuna de Cartagena, sonando hasta Punta de Tralca, Isla Negra. Del Valiente se cuentan historias a eso de las 20 horas. Pedro, ahora sí.
Acá estamos, Juan, esperando la conversación que nos convoca semana a semana.
Esa es la idea, Pedro, no perder el hilo, aunque sean vacaciones. Uno tiene la suerte, digamos, se dan las cosas como para poder hacer un viajecito durante el verano, unos cuantos días. Pero hemos querido grabar hoy lunes justamente para no perder el hilo. Llevamos 3 años ya sonando y fíjate que no hemos hecho ningún receso más allá de aquellos que han sido, digamos, de suma urgencia, ¿eh? No hemos, como otros programas que a veces hacen un break, esto es una conversación semanal entre dos amigos, profesores por cierto, y entendemos que es un ejercicio bastante válido. Agradecer nuevamente el espacio que nos brindan estas dos radioemisoras, nuestra casa radial Galáctica y allá en Valparaíso, Placeres. Y bueno, hemos sonado también en otras radioemisoras, saludo a todas ellas también, ¿eh? Así que Pedro, vamos con la conversación, de voltereta en voltereta, a veces volvemos donde mismo. Y pareciera que eso fue lo que se dio esta semana, o la semana pasada, ya el miércoles 27, en relación al personaje, Felipe Arboe, diputado, entiendo que es, o senador, Pedro, corrígeme, senador, ¿cierto?
Senador Arboe, sí.
Senador. Quien criticaba en su instante o en su momento algunas indicaciones de la ley Hinspeter y hoy pasa a ser promotor de ella en el Senado. Todo esto en relación a lo que pareciera ser la vuelta a la detención por sospecha. Así que si te parece, Pedro, comencemos por ahí. Te cedo la palabra.
Sí, sí, le llaman control de identidad preventivo. Y esto lamentablemente contó con los votos a favor del señor Arboe, Hernán Larraín, Alberto Espina y Pedro Araya, independiente cercano a la nueva mayoría. Votaron en contra Alfonso de Urrusti y, en fin, el tema es que esto va a permitirle a los carabineros seleccionar, o sea, y aleatoriamente detener a las personas que ellos consideren sospechosos, y esto va a ir apuntado hacia el movimiento social, sobre todo en las marchas, protestas, y en las poblaciones donde indiscriminadamente van a poder detener y violentar los derechos de las personas. Así que me parece mal que el Estado de Chile, que supuestamente está avanzando hacia leyes con tinte, entre comillas, progresista dentro de lo neoliberal que puede llegar a seguir siendo, perfeccionándose aún más. Esto de la detención por sospecha no me parece un buen síntoma, porque claramente no van a ir a detener a las personas que viven en La Reina o en Reñaca o en la Roca de Santo Domingo, por hablar de referente económico de la quinta región, de lugares que sí tienen, que no tienen por qué andar con detención preventiva, porque ahí sí se respetan los derechos de las personas, solamente por vestirte o tener cierta condición económica. Aquí claramente sigue segregándose, sigue habiendo violencia, y no sé, pues pienso los inmigrantes también, cómo son estigmatizados en este país también. Entonces va a ser duro para todos, para los inmigrantes, para los peruanos, los bolivianos, chilenos, el flight, o el que quiere protestar también, porque que quiere andar ahí en la calle dando a conocer su descontento, también puede que sea detenido por los pacos indiscriminadamente, incluso, perdón, los carabineros, y también esto de que van a requisar, tienen la potestad de requisar las imágenes, ¿cachai? O sea, si tú estás grabando a un paco que le está pegando un escolar,
ahora van a poder requisar.
Te pueden quitar, ¿cachai? O sea, me parece que la indicación no fue aprobada, esa indicación, pero ya se está hablando de eso, ¿cachai? O sea, y justifican todo esto con el tema del control, por el control que justifica la existencia de tanto dinero destinado para la seguridad, pues. No sé, pues ahí, aquí yo he visto Porsche en la carretera, pues, Juan, de los carabineros, pues, porque hay plata para perseguir a los... Pero a estos de cuello y corbata lo hacen firmar mensualmente, pues.
Claro.
Entonces, y a la señora compañón también la van a hacer firmar una vez al mes. El otro pastel, no se sabe nada del hijo. Entonces, la detención por sospecha, ¿para quién debería ser? O sea, no estoy de acuerdo con que se aplique. No estoy de acuerdo con que se aplique, claro, pero...
No, el problema es que entendemos que detrás de esto hay, en primera instancia, cierto grado, no sé si llamarle discriminación, porque fuera de micrófono hablábamos, o sea, hoy por la vestimenta que uno utilice, lo hablábamos fuera de micrófono, reitero, y pensábamos cuántos de nuestros alumnos quizás van a ser detenidos, ¿cachai? Para hacerle este control de identidad preventivo, que ya se venía aplicando en todo caso, porque yo recuerdo claramente, y aquí, bueno, a título de la experiencia en carne propia lo digo, y por lo tanto me hago responsable de todas mis palabras, fui detenido injustamente por estar manifestándome junto a un centenar de colegas el año pasado en Cartagena, todo porque... al mayor a cargo de, entiendo, de la comisaría de Cartagena, que en ese entonces era un señor de apellido Cid, porque quiso, me detuvo bajo la excusa de un control preventivo, cuestión que claramente sabemos no es así. Yo puedo decir, en mi parte policial se falsearon datos. Ahora... para no alargar más el tema, quizás con todo lo que ello implica, estar detenido de forma injusta. Claro, yo leí el documento y las horas no calzaban, pero yo ya quería irme a la casa y chao. Pero podría haber seguido acción en contra de ellos. ¿A qué voy yo? En esa detención, yo escuchaba después, bueno, una vez que salimos junto a otro colega que también fue detenido en esa oportunidad, que decían que nosotros le habíamos tirado pintura a los carabineros. Nosotros, digo, los profesores, no específicamente mi persona. Cuestión que era falsa, totalmente falsa. Entonces, hoy las evidencias van a estar solo en manos de ellas, porque tú dices, aunque pareciera que esta indicación no se acogió, va a haber mucho más represión y, por lo tanto, mucho más abuso de poder. A mí me parece que es peligroso. Es peligroso porque sabemos que la policía actúa en nuestro país a beneficio de unos y no de todos, como debiera ser. Digamos también que tienen un rol social que cumplen y eso uno lo puede entender como necesario, pero cuando es arbitrario la detención y se abusa del poder, creemos que no. Yo en lo personal creo que esta idea de reflotar la ley Hinz-Peters, si en definitiva eso, a eso se traduce, Y partíamos, si es que mal no recuerdo, esta intervención haciendo alusión también a este señor Felipe Arboe, quien en su momento fue, digamos, contrario a la ley Hinspeter y hoy día defiende en el Senado, es uno de los que votó a favor, 4 votos a favor y 1 en contra, sobre esto que sería la el control de identidad preventivo. No sé, yo creo que la gente que vivió, digamos, durante la época de dictadura podrá también compartir con nosotros que es algo que fue mal empleado durante esa época. Así que lamentable me parece, Pedro, quizás estamos hilando muy fino, pero yo creo que esto va a dar para persecuciones de todo tipo.
Sí, pues lo sabemos y lo hemos visto. Bueno, o sea, el criterio es súper mal aplicado para personas que lamentablemente no son entrenadas en precisamente el criterio. Solamente aplicar la ley, entre comillas, aplicar la ley que a ellos le han enseñado, que es el tema de imponerse por el uniforme. No sé, pues tú, no sé, una carabinera estaba cursando un parte de una niña en una plaza por haberle atropellado el pie a una señora. A ese nivel de chimuchina ha llegado el tema de la potestad que tiene el uniforme. Y porque no está regulado tampoco, porque los mandan a hacer cachá de cosas. Si igual los carabineros igual sirven cuando están ahí en la carretera y está la embarrada, ¿y quién arregla la embarrada? O sea,
no, por eso digo yo.
Prestan un servicio, pero cuando ese servicio es comunitario, pero cuando yo no estoy de acuerdo cuando responde a intereses de superiores, porque cuando defiende en el sur de Chile, la policía defiende a los dueños del fondo y dispara, y hay filmaciones de disparándole a niños, porque hay perdigones, entonces a niños mapuches, porque al niño, al hijo del dueño del fondo, el patrón no lo va a hacer. Entonces, cuando el Estado se preocupa de seguir reprimiendo en ese nivel y en ese nivel de discriminación, porque el paco que te reprime también tiene las mismas condiciones que tenés tú, o incluso a veces peores, ¿cachai? O tiene el mismo origen social y está reprimiendo a su pueblo. ¿Por qué no lo protege? ¿Por qué no echamos a los traficantes? ¿Por qué no echamos a los corruptos? O sea, siempre en el plano de lo que debiese ser, claramente, lamentablemente no es así. ¿Cachai? En fin.
Claro que sí, pues, Pedro. Muchas veces son vecinos nuestros, incluso los carabineros, pero lo que se lamenta aquí es que funcionan bajo una lógica que muchas veces para la gente que no somos uniformados cuesta entender, que es la de recibir órdenes de superiores y no hacer un cuestionamiento sobre ella. Bueno, tiene que ver con las instituciones jerárquicas que operan de esta manera. Ahora, ¿qué pasa con los montajes? Yo quiero insistir en eso también. Yo sentí que de alguna forma se intentó en mi detención tratar de elaborar un montaje que se fue cayendo, menos mal, sobre la misma. Por ejemplo, este señor, el mayor Cid, frente a la presencia en esa oportunidad del alcalde de Cartagena y con su asesor jurídico, porque llegaron ellos en esa instancia, mientras un centenar de colegas estaban afuera de la comisaría esperando que nos soltaran, cuestión que demoró unas 4 horas, ahí ya yo hablo de una detención ilegal. Y este señor, así con desfachatez, a mí el asesor jurídico, abogado, entiendo, me dice que no, que mejor me quede callado, que no llega nada, que hagamos la cosa corta. Pero a mí me fue imposible el no decir nada frente a algo que era injusto. Era injusto. Porque a mí me sacaron del auto, ¿eh? Y luego me dijeron que era por, no sé, por obstruir el tránsito, qué sé yo, cuestión que era falsa. Era falsa también en los datos. Decía que al mediodía yo había sido detenido, cuestión que es falso, porque yo fui detenido a eso de 1:30 de la tarde. Y como te digo, me bajaron del vehículo. Y este mayor dice, Yo lo encaro y le digo que es un mentiroso, se lo digo en su cara, frente a la presencia del alcalde, del asesor jurídico y el otro colega que también fue detenido, que es un mentiroso, y que diga la verdad, que me detuvo porque en algún momento, claro, me vio con el megáfono y eso le hizo pensar que era yo el que alentaba a los demás colegas. Es más, mira, no,
efectivamente era así.
No, pero es que yo lo encaré porque él me dijo, no, es que mi mamá también es profesora, entonces, y le dije, con mayor razón usted debiera saber que lo que reclamamos en ese momento es justo. Pero ¿a dónde está? Yo voy al hecho de las mentiras, porque él después alegaba y señalaba que yo le había hablado con micrófono, o sea, con megáfono en mano, y que yo con megáfono le había hablado. Cuestión que es falsa, totalmente falsa. Yo en ningún momento usé el megáfono para dirigirme a él si estaba a menos de un metro mío. Entonces se empiezan a falsear los datos y simplemente porque es una autoridad y así así ellos lo entienden, abusan de cualquiera. Ahora, como yo no me quedé callado, entiendo que después el procedimiento quedó en nada. O sea, no hay un parte oficial y yo no quedé citado a declarar ni nada por el estilo. Lo que se trataba de un simple control de identidad, en principio, terminó en todo esto. Y así, sabemos de cuántos compañeros, trabajadoras y trabajadores del país que a veces por estar reclamando lo que le corresponde nada más, termina detenido en un calabozo, muchas veces teniendo que ir a declarar a posterior. Entonces es bastante riesgoso lo que ocurre. No sé, Pedro, me extiendo un poco porque también recuerdo ese momento que, debo decir, no fue grato. O sea, no es que me haya marcado así, me haya traumado, pero era algo por lo cual yo no tendría que haber pasado. Porque además la justificación que se daba para ello, los antecedentes eran todos falsos.
Sí, porque en ese ejemplo se grafica lo que pasa a nivel nacional. O sea, no sé, pues veía unas imágenes también de unos policías en Argentina deteniendo indiscriminadamente a unos tipos que venían de trabajar de una contra, ¿cachai? Entonces, eso no pasa solamente en Chile o en Cartagena, pasa en todos lados y lamentablemente tiene que ver con el poder de represión. O sea, ¿cómo justifican la existencia de la policía y de los aparatos represivos con la violencia, generando violencia? Pero la violencia genera violencia, y en este caso es violento que te detengan injustificadamente por manifestarte. Siquiera te piden el carnet, no tienen por qué pedirte el carnet. ¿Por qué no se identifican ellos también?
Eso también. Porque
cuando hacen la...
Eso también. Y yo creo que es bueno, mira, ya que tú lo señalas, Pedro, que la gente sepa, porque hay gente que lo desconoce, que tiene todo el derecho a solicitar la identificación de aquel carabinero. Exacto. Que quiere, o que tú entiendes que está actuando de mala forma, porque ahí después ya tiene que ver con la opinión del carabinero en contra de la tuya. Pero si tú no sabes con quién tuviste el altercado, ¿cómo te defiendes? Entonces, si te lo exigen a ti, que sea también exigible a carabineros, y por cierto lo es. Así que, pucha.
En una marcha, Juan.
Sí, te escucho. Sí.
Un breve ejemplo: en una marcha, unos pacos de civil me pidieron el carnet. Y yo iba a una marcha, andaba con el megáfono. Pero, ¿y por qué un paco de civil me tiene que pedir la identificación? ¿Por qué no se identifica? ¿Por qué no anda con su uniforme? ¿Cacháis los niveles de inteligencia de, entre comillas, inteligencia, porque eso es rutinario, pero lo hacen, ¿cachai? Tienen toda la potestad de hacerlo, entonces, mal.
Mal, ahora, yo escuchaba y tú tratabas de hacer un análisis un poco más amplio, y esto se repite no solo en nuestro país. ¿Te acuerdas cuando nos detuvieron también en Argentina, en Buenos Aires, parece?
Sí, pues.
¿Ah? Sí. Y claro, policía también de civil nos pide nuestra identificación. Ahora, una vez que le mostramos la identificación, salía la nacionalidad, qué sé yo, y también nuestra profesión, por lo menos mi carnet sale profesor de estado, y como que la actitud cambió un poco. Pero eso también fue un control así como por sospecha, o sea, porque nosotros que estábamos mirando ahí, esperando para ya volver a Chile, y fuimos también, o sea, un control preventivo de identidad, pero nada más que efectuado por, no sé, por la visión de los policías. Es raro, ¿eh? Sí. Es raro, ¿no? Bueno, en fin, hemos hablado bastante de esta polémica. Entiendo que es ley, Pedro, ¿no? ¿Ah?
Tiene que ser aprobada en marzo.
Ya, pero bueno, para eso va. Esperemos que, claro, en marzo ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. En fin, para amenizar esto con un poco de música, vamos a ir con nuestro ex vecino Casquivano. Se trata del tema Villa Francia.
Y que la tele miente. No están mintiendo el gobierno. Y la Concertación es lo mismo que los fachos. Son los mismos fachos. Los mismos hueones que nos están cagando. Así que bueno, a todos esos malditos fachos les voy a dedicar esta canción.
Del valiente se cuentan historias.
Mira hacia adelante, que este mundo es nuestro, no del que alimenta el miedo, que nos prohíbe el vuelo. Empuña tu mano, que no tienes dueño, que se hagan los sueños hoy en todas partes. Otro laburante que perdió la fe, desató el vuelo, se quería perder. Juan era su nombre y tenía que mantener a sus cuatro hijos y a su mujer. Pensaba que iba a pasar, que toda la masa está en el mismo canal. Mientras donde trabajaba sigue reduciendo el personal. Se para y grita, estamos o nunca más. Mira hacia adelante, que este mundo es nuestro, no del que alimenta el miedo, que nos prohíbe el vuelo. Empuña tu mano, que no tienes dueño, que se hagan los sueños hoy en todas partes. He sostenido una pelea de enamorados con el mundo. He visto abuso de la vejez hasta la infancia. He recibido golpes sin razón ni circunstancias. Me paro y grito que el sistema no me amarra. Me paro y grito como Don Che Guevara. Me paro y grito como Don Víctor Jara. Me paro y grito como Matías Catrileo. Me paro y grito como en Villa Francia. Mira hacia adelante, que ese mundo es nuestro, no del que alimenta el miedo, que nos prohíbe el vuelo. Empuña tu mano, que no tienes dueño, que se hagan los sueños hoy en todas partes, que se hagan los sueños. Que salgan los sueños de Patagonia sin represas. Que salgan los sueños.
Bien, amigos, ahí pasaba Casquivano con Villa Francia. Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias, programa de conversación, análisis, discusión y difusión de la realidad local, nacional e internacional, acompañados de música consciente. Programa que habitualmente se graba y transmite los días jueves a esto de las 20 horas y que hoy, por situación excepcional, estamos haciendo un día lunes. Recordar esto, toda vez que a veces cuando se nos retransmite... Sí, me voy de vacaciones, sí, las merecidas vacaciones, ¿eh? Esperemos que llegar sin inconveniente. Y escuchando Galáctica a través del teléfono celular ahí en cualquier lugar del mundo, www.radiogaláctica.cl, también en las aplicaciones TuneIn, Radcom Medios. Así que Galáctica suena no solo acá, también en cualquier lugar. Pedro, me dio sed, perdón, amigo. Se ríe mi amigo radio controlador. Un gallito le sale a cualquiera. Creo que no me habían salido acá en la radio, pero en clase, mi alumno. Ahí, ¿cómo dicen? El gallo Claudio.
Han salido varios.
Bueno, no el primero. Sí. Llevamos 3 años al aire, pues, así que más de alguno tiene que salir. En fin. Bueno, cosas que pasan en un programa en vivo y en directo como este. ¿Eh? Recordar, decía yo, que sonamos en el 107.1 FM desde la comuna del Tao, corazón del litoral de los poetas. Y en Valparaíso en el 87.7 FM, Radio Placeres, a la izquierda del dial. Ya, Pedro, vamos con la conversa y te cedo la palabra a ti porque la verdad es que es necesario un sorbito de algo.
Dale. Comentar el tema de que la semana pasada se aprobó la carrera docente, pese a que tuvo un rechazo amplio del profesorado chileno y hubo una manifestación bastante grande, 2 meses, se aprobó la carrera docente, se vio al señor Gajardo saludando a la ministra, después criticando, se vio también al señor Aguilar criticando. Nosotros como sindicato SUTE dijimos que así no somos una gran influencia, pero sí creemos que tenemos una postura clara respecto de que esto servía para, ese paro sirvió para desmovilizar lo que hay que pelear, lo que hay que seguir peleando, que tiene que ver con el tema de la desmunicipalización, el tema de tener un presupuesto basal, de tener un proyecto educativo alternativo, de que las escuelas tengan financiamiento, no sé, de que no se esté compitiendo, porque ahora los profesores vamos a competir por nuestro sueldo, vamos a tener una carrera docente que va a ser punitiva, que te va, si tienes malos resultados, te va a echar del sistema. Sigue habiendo un tema que no está siendo desarrollado completamente. O sea, lamentablemente la carrera docente apunta a aspectos económicos, y no apunta, por ejemplo, a un reconocimiento constitucional en el futuro, por ejemplo, de una asamblea constituyente, de que la educación es un derecho y debe estar garantizado no solamente en el tema de lo monetario, sino que un proyecto país. ¿Qué país se quiere? Y eso no está claro, pues no. Sigue habiendo esta venia hacia el mundo particular subvencionado, no se elimina el voucher, no se disminuyen los niños por sala. Hay una cantidad enorme de cosas que todavía no se cumplen y que no se van a cumplir en este gobierno. La carrera docente va a significar que vamos a seguir en esta lógica unos 30 años más. Y es lamentable porque el Colegio de Profesores ha servido para impulsar todo esto, reconocer que han apoyado abiertamente la carrera docente y que las disidencias internas han sido puros tongos nomás. Que las disidencias y los que quieren tomar el colegio de profesores y refundarlo van a seguir dándose cabezazo en esto de lo funcional que ha resultado tener un colegio de profesores que ha aceptado evaluaciones, que ha aceptado la municipalización. No sé, porque ha aceptado cuánta aberración y cuántos descréditos del gremio. O sea, se habla de un gremio que no está todo el mundo en el colegio de profesores y el único que tiene voz en este país el colegio de profesores, cuando sabemos que Gajardo trabaja para el gobierno y que los otros le hacen la pega de una oposición interna, pero nada que tenga que ver con algo distinto, con hablar de un sindicato nacional, pero un sindicato fuerte de profesores que unifique a los particulares subvencionados, a los municipales, que pida, por ejemplo, un contrato único nacional e indefinido para todos los que tienen aportes del más del 50% del dinero de su sueldo, que lo aporte el Estado. ¿Por qué no podemos tener un contrato nacional? Entonces, me voy, me extiendo y me voy, generalmente me voy para las ramas, pero tiene que ver con esto de que la carrera docente no está aprobada por los profesores, no se habla de cambiar un proyecto educativo tampoco, te hace competir, no regula el tema de cuántos profesores van saliendo, o sea, no hay ningún control. Y por ejemplo, en Valparaíso te levantáis una piedra y hay 10 profesores esperando por tu pega. Y es lamentable porque no hay un control, no hay nada, no salen y salen profe. En fin.
Bueno, claramente no es lo que nosotros esperábamos, no es la carrera profesional docente de los docentes, sino que se trata de un acuerdo hecho entre paredes por la dirigencia del Colegio de Profesores, aun cuando algunos querían mostrarse como disidentes, se hizo igual. Las comisiones respectivas ahí en el Congreso y, bueno, el Ministerio de Educación. Nada se dice, por ejemplo, sobre demandas tan sentidas como el 50-50. ¿Qué pasa con esa demanda? Dicen que se va a hacer de forma paulatina, pero sabemos que opera en la gradualidad. Y lo que es lamentable, no hay, digamos, no hay indicaciones de cómo se va a hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa en estos momentos con los profesores, nuestros colegas de colegios particulares subvencionados? Según yo leía por ahí, ellos se van a integrar a la carrera profesional docente a futuro. Entonces, ¿vamos a seguir existiendo profesores bajo distintas reglamentaciones? Sí, es indudable que en nuestro país existen profesores de primera, segunda, tercera categoría, y muchas veces esto tiene que ver con quién es nuestro empleador. Porque sabemos cómo colegas allá en Valparaíso sufren en carne propia hasta el día de hoy el pago de no sus cotiza de su el no pago, perdón, de sus cotizaciones previsionales, todo lo que ello implica. Existimos todavía en nuestro país, y me incluyo, cerca de 12.000 profesores que seguimos estando bajo esta figura de los profesores a contrata. Yo ya llevo 4 años en un colegio, pero no tengo estabilidad laboral alguna. Tampoco había un llamado a concurso, como sí lo hacen otros municipios. Bueno, ahí tiene que ver con un tema también particular de el desorden que existe en Cartagena en estos momentos en educación. Esperemos que las personas que han asumido la responsabilidad ahora de tratar de enderezar un poco el asunto lo hagan de buena forma. Pero, insisto, no es la carrera que nosotros esperábamos. O sea, lo lamentable es que esto, entiendo yo, nos va a regir por unos 10 o 20 años más, por lo menos. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Movilizarnos, seguir articulándonos, porque claramente es una cuestión que tiene que ver más con la lógica del mercado que con un derecho, que es la educación. No sé, Pedro, ¿qué más podríamos aportar al respecto? Es que ya nos
Como
metimos
bien,
ahí, ya nos metimos y yo creo que nosotros hablamos desde
sí,
nuestra
no,
experiencia.
el tema es cómo articular y pensar en las consecuencias que tuvo la movilización del año pasado. O sea, hubieron recuperaciones agobiantes. O sea, se habló en contra del agobio laboral y la gente terminó trabajando más. Eso no garantiza calidad de educación para el niño, o la niña en este caso, o los jóvenes. También implicó que ahora, este año, probablemente la movilización no tenga tantos adeptos porque la gente quedó cansada, porque les descontaron, muchas veces les descontaron, no sé, pues tiene que ver con todas las consecuencias de desmovilización que lamentablemente siguen infundiendo temor en la gente. O sea, Y también, ¿para qué te vaya a movilizar si aunque tengáis el 97% de los profesores, aunque tengan sus diferencias y lineamientos políticos distintos, el 97% estaba en desacuerdo y lo aprobaron igual? Entonces, ¿qué sacáis si hacen lo que quieren? Si tenía dirigentes que dijeron un pie en la calle y otro en el gobierno, y da la sensación de que están los dos en el gobierno. ¿Cachai? O sea, que los agentes políticos que tienen ahí trabajando, los operadores políticos, porque Gajardo es un operador político, no sé, pues siguen ahí, van a seguir ahí. Y esa lógica y esa estructura es muy difícil de romperla desde adentro, pues, o sea, porque no son, de hecho, es el que, no sé, pues una. Siempre me dicen que no debo citar esto, pero pues, si una institución fue creada en dictadura y fue por decreto de los milicos, ¿qué te esperáis de eso para el futuro? O sea, tiene un estigma que no, para lo hecho no, a lo mejor no tenga mucho que ver, pero sí tiene que ver con esto de la formación. O sea, es bien simbólico haberse sido creado en dictadura, pues, y el 16 de octubre se tenga que celebrar el día del profesor y la profesora con una fecha que impusieron los milicos. Entonces, ni siquiera eso se intenta recuperar, ni siquiera semánticamente se quiere recuperar o se quiere realinear una cuestión que viene mal hecha. Es cierto, hubieron profesores exonerados, hubieron muertos, degollados.
Claro que sí.
Respeto por ellos, ¿cachai? Pero,
¿y cuántos colegas siguen luchando?
Yo no sé si muchos de esos muertos degollados estarían contentos con el adefesio que tenemos de educación, o sea, de la educación pública que sabemos que es mala, de la particular subvencionada que no da ninguna garantía y que tiene, hace cuenta del arribismo que tiene este país, nada más. En fin.
De la deuda histórica, Pedro, ayúdame, ¿se dice algo? O sea, hay un bono, parece.
Parece que se habló del tema del bono incentivo al retiro, si está contemplado dentro.
Pero es como por 8 años.
De la deuda histórica, no, yo no cacho.
Nada se dice. Insisto, no da cuenta de las reales necesidades del profesorado. Es una carrera, así, y con todo lo que implica el término, la competencia, donde vamos a tener que pelear unos con otros por un puesto de trabajo. Entonces, la verdad es que nos parece lamentable, no sé qué es lo que nos queda, seguir movilizándonos. Fíjate que el mismo Colegio de Profesores, junto a otras organizaciones, también estaban haciendo un llamado a paro nacional. Creo que lo dije la semana pasada también acá, por ahí a mediados de marzo. Pero, ¿qué va a ser? ¿Un paro simbólico? ¿Un paro que en realidad muestre el descontento del profesorado y, bueno, y de todos los trabajadores también de nuestro país, que de una u otra forma se sienten pasados a llevar con cuestiones tan injustas como las miserias que recibimos por pensiones bajo este sistema de la AFP? Hay descontento también por todos los entuertos que han existido y que se han destapado hoy a la luz pública, casos tales como esta ley de pesca, que tanto también nos afecta a nosotros acá en San Antonio. Pero bueno, quizás podríamos hablar de eso luego de un pequeño receso musical, si te parece, Pedro. Vamos a ir con un poco de música. Se trata de Álvaro Berríos con el tema Satélites. Del valiente se cuentan historias.
A la tierra imágenes de otra dimensión, te abrazo mientras duermes para seguir, te miro en el espejo. Eres para mí, satélites me llevan a la tierra. Imágenes de otra dimensión. Te abrazo mientras duermes para seguir. Te miro en el espejo, eres para mí. Espejo, eres para mí. Porque yo me quedo dentro de esta ciudad para seguir buscando rastros de la verdad. Porque yo me quedo dentro de esta ciudad para seguir buscando rastros de la verdad, para vivir, para vivir. Porque yo me quedo dentro de esta ciudad para seguir buscando rastros de la verdad. Porque yo me quedo dentro de esta ciudad para seguir buscando rastros de la verdad, para vivir, para vivir, para vivir, para vivir.
Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias. Sí, Pedro, acá estamos nuevamente corriendo un poquito aquí. Acá hay que abrir la puerta de repente. Una radio comunitaria como esta, donde vivimos también con otras personas en nuestros alrededores. Escuchábamos delante el ruido de los vecinos ahí en la piscina. Oh, me cansé. Ya, Pedro, dale tú. Sí, te escucho.
Sí, disculpa que... Es que como que hubo una desconexión aquí, pero bueno, volviendo al tema de la vinagrera y todo eso, hacer un recuento de que hablamos de la carrera docente, de que hablamos de la nueva ley que va a potenciar el tema del poder con esto de la atención por sospecha por parte de carabineros, y para terminar la miscelánea de esto de hablar de todo, porque con propiedad hablamos de todo, porque creemos que es nuestro deber, nuestro derecho, y hacerlo sería ser parte, pecar de omisión, y nosotros no queremos pecar. Bueno, dentro de esa línea también tenemos que hacer comentarios respecto de algo que nos gusta también a nosotros, que es el fútbol. Hay varias misceláneas para hablar. Por ejemplo, en Santiago Wander se asoma el tema de la quiebra. Lamentablemente el socio mayoritario accionista de Wander, Nicolás Ibáñez, dicho sea de paso, legionario de Cristo, adorador de la figura de Pinochet, una figura muy influyente en tema del líder de IS y después con Walmart, donde tuvo parte importante de esa cadena en Chile. Bueno, ese caballero, para retirar los fondos que prestaba y que dice que le debe plata el Wander incluso, y lamentablemente se ve tambaleando un club importantísimo para el puerto. Yo sé que en San Antonio también hay para hablar de fútbol, porque afortunadamente, y ahí tú me puedes relatar cómo va el Saupo, Juan.
Sí, sí, aunque igual yo estudié un tiempo en Valpo y veo con pesar que un club tan grande como Santiago Wander esté pasando por instancias difíciles, nada más que por cuestiones administrativas o por cuestiones de poderes. Hoy día el fútbol funciona bajo la figura de sociedad anónima. O sea, nuevamente el empresariado detrás de las cosas que nos, incluso de las cosas que nos gustan. Ahora tú me dices acá en San Antonio, pucha, ¿qué te podría yo aportar? Hemos visto como, y parece que ya es un hecho, el campeonato tan mítico del Cóndor, un club de barrio que luego de 31 años, creo, vuelve a ser campeón en la tabla general, pero que perdió la esencia, porque claro, le pusieron el pasto sintético a la cancha y ahora prima lo económico por sobre, no sé cómo llamarle, idiosincrasia, lo propio de una población como es Placilla. Hablamos de la comuna vecina, ¿cierto?, de San Antonio, donde estuvimos también nosotros durante algún tiempo y donde jugamos todos los sábados a la pelota, y es fome. Era una instancia de distracción, de compartir con tus vecinos de los distintos cerros, por lo demás, no solo Placilla, de los distintos cerros que conforman esto que se llama San Antonio, un lugar de encuentro donde ver buen fútbol, donde pucha, donde se conoce gente, donde se comparte en definitiva, y eso ya no existe porque poderoso caballero es Don Dinero. Repudio para esa decisión de los dirigentes. Lo digo un poco con pesar porque fueron nuestros vecinos y claro, hoy día todo se traduce en cuánto dinero nos aporta el arriendo de la cancha, en desmedro de lo que era esa tradición placillana. Además que era un campeonato que ya el nombre de uno de los vecinos de Placilla, incluso me da la impresión, puede que me equivoque, no, yo no soy de ese cerro, que el nombre iba cambiando en honor a algún vecino que haya aportado a ese sector y al club en particular. Entonces, fome. Ahora, por otra parte, tenemos que el Sau está en buen pie, estamos punteros, digo estamos porque somos San Antonino, aunque mi corazón es dividido en distintos clubes, ¿no? Soy simpatizante de Lauro Barro también, simpatizante, no. Colocolín, ustedes saben, y por cierto, hemos andado en más de algún lugar con la polera del Sau también. Estamos punteros, pero como dice nuestro amigo Pedro, muchas veces una golondrina no hace verano. Hay que ver para creer, aunque del valiente se cuentan historias. Pedro, te escucho.
Sí, el otro día escuché una teoría de la especulación que me pareció interesante.
Ah, sí, la conversamos.
Que era respecto. Sí, respecto. Tú me contaste, Juan, respecto de que Nadal debiese ser el que deba subir y que está arreglado el campeonato.
Claro.
Con los equipos que tienen mayor proyección económica, o sea, San Antonio apenas tiene estadio, que no es estadio en realidad, cobra 4.000 pesos la galucha para ir a ver un partido, no sé, pues, el que claro, tiene relación con lo que le pasa al Wander, tiene relación con lo que le pasa al Cóndor, lo que le pasa al Sau, o sea,
donde prima el interés económico.
Exacto.
Porque acá el estadio para San Antonio, que no sé en qué etapa estará, en el anteproyecto, supongo, en más de alguna oportunidad también fue pensado para ser entregado a estas concesionarias, a Walmart parece que era, no sé, en su momento, a Sodimac, bueno, y que yo ahí me pierdo entre denominaciones de los que son dueños de, no digamos, de todo, ¿no? Porque por lo menos tenemos la libertad de expresarnos a través de un micrófono, pero aquellos que se coluden habitualmente, a buen entendedor, pocas palabras. Así que fome, Pedro, no sé, de verdad yo lamento lo que está pasando. Ahora, lo que pasa con el fútbol chileno en general, porque si vamos un poquito más allá al ámbito nacional, recordemos la escandalosa salida de Jadwe, de ese delincuente, porque lo puedo decir con todas sus letras, supongo, delincuente que robó no sé cuánta plata, que arrancó, efecto colateral, sale Sampaoli y hoy día tenemos a Pizzi. ¿Cuál es su nombre, Pedro? Tú que eres más...
Juan Antonio Pizzi,
cuyo currículum...
Argentino-español.
Claro, cuyo título quizás más importante es con la Universidad Católica. Y ese es el mérito que tiene haber sacado campeón a la Universidad Católica. No sé, en realidad me río un poco, disculpen amigos cruzados, pero no sé, pues esperamos que le vaya bien. No sé qué es lo que piensas tú, Pedro, sobre esta contratación. Yo pienso que es como el plan J que tenían.
A mí me huele a interinato, Juan.
¿Interinato?
Interinato. Sí, sí. ¿Ah? O sea, yo sé que tú me dijiste... Lo, o sea, no creo que se preste para un... ¿Ya? Para un tema de un interinato este loco, pero...
¿Pero ya qué estarían apostando a que llegue posteriormente Berizzo? ¿O cuál sería la carta, no, la
no,
apuesta?
No sé, no sé. No sé, pero me huele a interinato. No, no...
Bueno,
no
hay...
Huele a como que...
Hay que ver cómo le va
algunos
primero.
Algunos partidos amistosos, las dos eliminatorias, le va mal, nos vemos. Porque ya tiene un camarín muy complicado, o sea...
Claro, ya pero... Bravo, ¿y si le va bien?
Bravo estaría restándose del proceso.
A ver, ese antecedente persona... no... Ese antecedente no, 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 ese antecedente no lo manejo yo, Pedro. Quizás cuentan un poquito
sí,
también...
Sí, está en las redes sociales de que ya estaría restándose porque tendría desacuerdo... anteriores con una persona que es parte del miembro del técnico, o sea, ya, del grupo
cuerpo
técnico.
Técnico.
Ah, del cuerpo técnico, claro.
Eso lo desconocía. Bueno, ahí claramente ya estábamos hablando de una crisis, como le denominan, de camarín, al interior del camarín, y pucha, esperemos que no sea así. Bueno, a nosotros nos gusta hablar de lo humano y de lo divino, las cosas que ocurren aquí y en la quebrada del ají, y vamos pasando de un tema a otro. ¿Cuánto nos queda de programa? ¿Sí? ¿Nos quedan 3 minutitos? ¿4 minutos? ¿Con qué más podemos ir? 3 minutos, me dice nuestro amigo Radio Controlador. Falta aquí el... ¿ah? El claro, que nos avise los tiempos. En fin... Otro tema, si te parece, Pedro, que podríamos abordar en estos 3 minutos que nos quedan de programa, tiene que ver con la soberanía y la democracia. Hay una agrupación en nuestro país, que es la Sociedad Civil Chilena, que dice no al acuerdo transpacífico, al TTP. ¿Te parece si hablamos un poquito de ese tema que hemos abordado también en otros programas, Pedro?
Me parece que ahora el 4 de febrero en Singapur se firma este tratado, que del cual... se conoce muy poco porque no es público. De hecho, creo que Wikileaks estuvo desclasificando parte de los contenidos, pero se ha tratado en absoluta reserva, por lo que llama la atención. Llama la atención también el servilismo con el cual esto se ha venido trabajando hace 5 años atrás. Por lo tanto, aquí no está, aquí hay una, como le llaman para estos conflictos, una visión país.
No,
la visión país es el
testaferro.
Ese testaferro de Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere, entre comillas, detener el avance sistemático de China. Que no lo va a hacer, porque China es poderoso, pero eso es, pues, hacerle como la guerra, entre comillas, haciendo estas alianzas con países pequeños que van a ser serviles a las políticas transnacionales de, no sé, pues, interceptar, receptar publicaciones... supuestamente debiese nivelar las condiciones laborales, el tema del TTP, mentira. Entonces, más precariedad laboral, más zapeo virtual, no sé, más control de las transnacionales que van a tener desregulación completa, o sea, el libre mercado, pero ya a los niveles insospechados.
Así es. Fíjate que la plataforma ciudadana Chile Mejor Sin TTP está denunciando, entre otras cosas, lo siguiente, que los gobiernos de Chile, o que dicen los gobiernos, quizás porque dependiendo del mandatario de turno, han negociado en secreto durante más de 4 años el TTP sin participación y consulta ciudadana ni en el Parlamento, vulnerando todo proceso democrático para la toma de decisiones. Segundo, que a nivel internacional los sectores empresariales han tenido acceso al texto completo del acuerdo para hacer cambios y recomendaciones según sus propios intereses, o sea, el empresariado de por medio. Tercero, que de los 30 capítulos que tendría el acuerdo, solo 3 han sido conocidos por las organizaciones y movimientos de la sociedad civil, sobre la base de filtraciones, es lo que decías tú, Wikileaks, a través de filtraciones. Entiendo que son cerca de 900 páginas, Pedro, que andan por ahí circulando. Ahora... sí, de hecho están ahí en la Sociedad de Protección Civil, ahí Chile sin TTP, no, perdón, en www.chilemejorsintTP.cl, ahí pueden encontrar el documento en extenso. Por otra parte, se denuncia que el Estado de Chile viola sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al negociar un acuerdo que establece reglas comerciales y de inversiones que limitan la soberanía. Raya para la suma, o sea, nuevamente se da la espalda a la ciudadanía. Esta organización, la sociedad civil chilena, dice no al acuerdo transpacífico. Entiende que es una falta también a la democracia. Así que bueno, ahí si quieren informarse, repito, www.chilemejorsintpp.cl, ahí pueden buscar toda la información. Pedro, llegó la hora de decir adiós, la hora premia, el tiempo pasa inexorablemente. Así que vamos primero despidiéndonos y luego con un temita musical. No, no hay tema musical, me dicen. Ah, ya, solo saludos finales, Pedro.
Sí, no, hacer mención de que esto es una construcción y que lamentablemente dependemos de las redes sociales. Yo ahora estoy un poquito lesionado, pero ya estaremos de nuevo en las canchas y especulando para construir una sociedad mejor. Ah. Saludos a la Genigenia, a la Antonia, a DJ Cosita, que está ahí, está, y a todos los que escuchan el programa y que creen que esto se puede cambiar, incluso a través de un programa y a través de la onda, que son lo más democrático que hay. Así que saludo a la gente que está en la costa y que descanse, que es lo que tiene que hacer. Eso.
Sí, saludos a Alemán, que por ahí interactuó un rato atrás con nosotros a través de, como dices tú, las redes sociales. Recordad que nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram, hay todas las plataformas disponibles en Radio Galáctica, www.radiogaláctica.cl, y que sonamos en el 107.1 FM los días jueves a eso de las 20 horas, hoy excepcionalmente día lunes, y también la retransmisión a las 20 horas también los domingos, y en Radio Placeres en el 87.7 FM en los Cerros de Valparaíso, a la izquierda del dial, los días sábados a las 10 de la mañana. También saludo a mi compañera, a la Laura, a mi hija Martina y a todos aquellos que escuchan Del Valiente Se Cuentan Historias. Será hasta la próxima, amigos. Ahí hablamos, Pedro. Chau.
Nos esconderemos de aquí estos pellejos ardiendo, porque es terrible el seguirse a sí mismo cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos todo. Se nos quebraron las manos y los dientes mordiendo hierro con fuego. Y ahora, como se desciende terriblemente de lo cotidiano a lo infinito, ataúd por ataúd, desbarrancándonos como peñascos o como caballos mundo abajo, vamos como extraños, paso a paso y tranco a tranco.
Del Valiente Se Cuentan Historias, programa de conversación, análisis, discusión y difusión de la realidad local, nacional e internacional, acompañados de música consciente.
Escúchanos los días jueves y domingos a las 20 horas en el 107.1 FM Radio Galáctica, donde nace la música. Desde la comuna del Tabo, corazón del litoral de los poetas.
Fragmento de canto del macho anciano.
Y bien. Radio Galáctica presentó Del Valiente Se Cuentan Historias.